del Sancio. Ambas actividades son a las 8 de la mañana. El volcán de Colima registró varias exhalaciones, una de ellas alcanzó los 3.000 metros en dirección vertical. Sin embargo, Protección Civil y Bomberos de Jalisco informaron que no representa un riesgo para los pobladores. En deportes, este domingo a las 5 de la tarde se llevará a cabo el partido entre los Leones Negros y el Atlas, por lo que el Estadio Jalisco podría lucir lleno. Este encuentro será transmitido en exclusiva por Frecuencia Deportiva 1370 de AM y Máxima 106.7 de FM.
Grupo Radiorama informó cada hora a través de Radiorama Network las últimas noticias. Radiorama en punto.
Gaby Sabón en punto.
XEZJ Ciudad 1480, transmitiendo desde la avenida Niños Héroes 1555, esquina con Enrique Díaz de León, sexto piso, en la Colonia Moderna, en Guadalajara, Jalisco. Ciudad 1480, una estación de Grupo Radiorama de Occidente.
Señora bonita, hay algo en su boca, hay algo en su cuerpo que al verla que cruza, amor me provoca.
XEZJ Ciudad 1480, transmitiendo desde la avenida Niños Héroes 1555, esquina con Enrique Díaz de León, sexto piso, en la Colonia Moderna, en Guadalajara, Jalisco. Ciudad 1480, una estación de Grupo Radiorama de Occidente.
Lo que digan los demás no nos importa.
Aquí en Ciudad 1480,
lo más importante es usted.
Ciudad 1480,
siempre con la gente.
La crítica determina el nuevo rumbo de la política. Es el momento. Entérese y esté bien informado en La Bitácora Política, en voz de Jorge Eduardo García y Alberto Jiménez. Iniciamos La Bitácora Política.
Ciudad 1480. Revista Radiofónica Punto y Radio.
Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Punto y Radio. Esta noche tenemos a nuestro querido amigo y conductor, nuestro amigo Francisco Mesa Rosales. Bienvenido, Paco, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Esperemos que pasen una velada agradable y no se pierdan el programa, muy interesante.
Y también tenemos como conductor de nuestro programa a nuestro buen amigo Jesús Cruz Flores, a quien le damos la bienvenida el día de hoy. Bienvenido, Jesús.
Muy buenas noches a todo el auditorio, aquí estamos en Punto I.
Jesús nos va a acompañar a partir de hoy también conduciendo el programa de Punto I Radio. Sabemos que es una gente, una persona muy culta y creo que nos va a echar una muy muy buena mano. Y lo saluda como siempre su conductor y amigo, el profesor Adrián Rangel Guerrero. Muy buenas noches y bueno, déjame decirte, Paco Mesa y Jesús, que estuvimos ahora estos días en Mascota dando otra vez el curso a los profesores de preescolar y primaria. La idea es que estamos trabajando con lo de las reformas educativas. Bueno, se les pide a los profesores que tengan ciertas capacitaciones y bueno, a mí me toca manejar el área de matemáticas y lo curioso es que hemos tenido una respuesta extraordinaria a los cursos porque aunque es mucha cuestión técnica, mucha cuestión de Piaget, de todos estos grandes educadores, para que los maestros entiendan cómo opera la mente de un niño y cómo debemos de trabajar con ellos, sobre todo en el área que es una de las más áridas, que es matemáticas, que ni los mismos maestros le entran. Entonces, hemos tenido una respuesta muy, muy favorable. De hecho, entre los comentarios nos dicen los maestros, no, ojalá nos dieran más cursos de estos, pero que sean como este, que sean activos, que no te aburran, porque todos los cursos que nos han dado siempre son aburridos. Entonces, hemos tenido una respuesta magnífica a esos cursos y bueno, esperamos seguir trabajando con ellos. La próxima semana vamos a ir a Meca, nos tocan martes y miércoles en Ameca, también con los maestros de primaria y preescolar, y jueves y viernes en Nocotlán, también con los mismos cursos, sobre todo, te digo, manejando los temas de matemáticas. Y mira, cuando les quitas el temor a los mismos maestros de las matemáticas, creo que estamos del otro lado, y ellos se sienten así, se sienten ya confiados de que pueden y saben cómo enseñarlo ya. Y eso me da mucho, mucho gusto. ¿Cómo ves?
No, pues muchas felicidades, profesor. Sabemos muy bien de tu profesionalismo y sobre todo, pues la técnica de impartir estos cursos, muy interesante, ¿no? Hablábamos hace un momento la importancia de que cuando enseñamos podamos motivar. Cuando el alumno se involucra, esto lo entusiasma. Y obviamente pues se lo hace de una manera muy amena y desde luego pues brinda sus resultados. Muchas felicidades por tu trabajo.
Gracias, gracias. Y Jesús, bueno, ya estás escuchando cómo nos ha ido. Tú eres especialista en educación, sabemos toda tu trayectoria, ¿cómo ves?
Bueno, pues la reforma educativa pues viene a plantear varias cuestiones dentro. Algunos hablan que no es una reforma educativa como tal, sino una reforma laboral, pero dentro de lo que se da en la reforma, no lo que se ha anunciado recientemente con el sexenio que estamos en inicio, sino lo que ya estaba del de antes de este sexenio, que era el cambio de paradigma, que es lo fundamental en cuanto a lo que es reforma. Lo otro pues ya sería una cuestión laboral, que era el cambio del modelo a competencias, y que es un modelo que plantea, entre otras cosas, el empleo de valores como lo que sería la educación y el reforzamiento, perdón, dentro de la educación, valores como lo que sería la cultura, que es un área que se ha dejado desprotegida pese a que nuestro país cuenta con un Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que es vinculatorio de la Secretaría de Educación Pública, pero que de alguna manera no se ha visto dentro de los cuadros docentes, por lo menos en lo que es nivel medio superior, la importancia que tiene la cultura y el reforzamiento de esta. Se habla en el papel, pero todavía nos faltaría pues aterrizarlo bien en lo que sería la praxis dentro de la educación, por lo menos en el nivel medio superior, que es en el que yo estoy más vinculado. Y aquí pues entraríamos a un tema y una discusión, hasta qué punto la cultura, que viene dentro de las competencias que se plantean ya del de Europa, que es donde inicia este modelo de competencias, se ha logrado aterrizar en México. Se habla mucho de que la cultura es el eje fundamental, uno de los ejes fundamentales de esta reforma, pero hasta el momento pues no se ve muy claro. Vemos el día de hoy como, si bien se habla de un discurso de que la cultura es relevante para esto, vemos cómo no se conservan los espacios culturales, y el día de hoy, por poner un ejemplo, pues cierra ya un espacio que venía teniendo importancia aquí en Guadalajara, y que bueno, de alguna manera pues ya es el cierre, y como muchos espacios culturales se han venido cerrando en Guadalajara. Hay esfuerzos muy viables dentro de todos los municipios. En Tonalá parece que está resurgiendo esta cuestión de los espacios culturales, pero digamos que hay que trabajar más en la cultura en lo que se refiere a educación. Y pareciera que es a la inversa, los espacios siguen desapareciendo.
Muy bien, oye, bueno, estamos hablando de cultura, que esencialmente sería lo ideal en educación. Y para cultura, bueno, aunque no haya muchos espacios culturales por parte de los gobiernos, pero sí hay personas que les gusta la cultura, están interesados en la cultura y se inmiscuyen en la cultura, como nuestro invitado del día de hoy, Valentín Santana. Valentín Santana es un productor de cine, pero de cine independiente. Bienvenido, Valentín, buenas noches.
Gracias, buenas noches a todos ustedes y al público que nos escucha en estos momentos.
Bien, querido Radio Escuchas, bueno, pues aquí tenemos a Valentín Santana y nos va a platicar de proyectos de... Primero, platícanos cuál es la trayectoria, qué ha hecho Valentín Santana para que lo conozca nuestro Radio Escuchas y cuál es el próximo proyecto que ya tenemos en puerta.
Bueno, gracias, Adrián. Nuevamente, buenas noches a todos. Bueno, pues mi trayectoria, pues es alga, ya es un poquito larguita, ¿no? Ya son como 30 años en el cine. Yo soy egresado de la carrera de actor de la Universidad de Guadalajara. En 1985 me fui a México a probar suerte por allá. Bueno, me fue muy bien, creo que soy un actor afortunado, un jalisciense afortunado, donde en México tuve muchas oportunidades y las supe aprovechar. He tenido ya un promedio de unas 30 películas como actor, unas 15 telenovelas como actor también. Tuve la fortuna de trabajar con Gregory Peck, Jane Fonda, películas hollywoodenses. Pero Valentino no era suficiente esto, ¿no? Vino la idea, el deseo de hacer un cine diferente, algo que le deje al público algo bueno. Entonces en Valentín surge la idea de producir, aunque ya lo estuve haciendo en Estados Unidos, en México DF también, pero hacía un cine comercial, meramente. Ahora me dedico a hacer un cine de conciencia social, un cine que toca problemática que afecta al país.
O sea, el cine comercial no llenó a Valentín.
No, porque me di cuenta, llenaba mi bolsillo quizás en esos tiempos.
Eso sí, ¿verdad?
Pero la verdad, como ser humano, antes que artista, que cineasta, soy un ser humano. Y veo tantas necesidades en nuestro país que yo quise aprovechar lo que sé hacer, que es cine, y llevarlo de una manera eficaz, educativa, cultural, que concientice al público sobre problemas que afectan verdaderamente al país, como la prostitución infantil, como es el alcoholismo en los jóvenes, como es el secuestro, que es el tema de mi siguiente película.
A ver, pero ya tenemos varias producciones. ¿Cómo cuáles, cómo se llaman y de qué tratan algunos de los temas que ya se ha arrojado al cine?
Mira, yo después de haber regresado a Guadalajara, que son ya 7-8 años, me dediqué a formar la empresa Balsa Films, que es una asociación que se dedica a la producción cinematográfica con un fin: servir a México con lo que yo sé hacer, que es cine. Entonces, Rosa Carmín fue la primera película de esta línea nueva, que es Rosa Carmín, con la que se aborda el tema de la prostitución infantil. ¿Qué hay atrás de todo eso, no? El internet. Esa película pues, la tuvimos en algunos festivales de cine, como en Cuba. Después viene Vida Express, que es sobre el tema de los arrancones clandestinos, sobre la gente que maneja en estado de ebriedad, enfocado en los jóvenes. Esta película me surgió la idea de hacerla porque conozco el problema del alcohol. Y lo que quiero es evitar que gente muera, que gente inocente muera a causa de gente que maneja en estado de ebriedad. Se llama Vida Express y esta película estuvo en cartelera, afortunadamente. Estuve en cartelera en algunos estados de la República Mexicana. También estuve en Colombia con un festival de cine. Después viene Los Guerreros de la Luz, es el documental que hicimos en La Yesca, la presa con la cortina más alta en todo Latinoamérica, ¿no? 8,000 mexicanos que hicieron esta magnífica obra, para mí fue un honor tener que ver con ellos. Este documental es en honor y reconocimiento a aquellos hombres mexicanos que pican piedra, arriesgan su vida para que en este momento tengamos luz nosotros. Sí, entonces esa película también estuvo en Bolivia, estuvo en Buenos Aires, Argentina, estuvo en Colombia. Vaya, ¿qué te puedo decir? Pues mis películas parece ser que han gustado.
Sí, por ahí me han comentado varios amigos que han visto precisamente Rosa Carmín, que es una película fuerte. Pero muy, muy buena, muy buena. Sí. A los comentarios por ahí platicaba Pepe Plasencia que él había visto y que estaba impactado con esa película. La que deberíamos de utilizar es la que dices que es de los arrancones, ¿cómo se llama?
Vida Express.
Vida Express, para que nuestros amigos y nuestro amigo Paco Poe del comisario de Vialidad, bueno, pues la ponga para que no nada más salve vidas con las toritas, sino que salve vidas concientizando con una película.
Pues sí. Sí, sí, efectivamente, pues yo estoy dispuesto a apoyar con mis películas a todas esas instituciones de gobierno, a sociedades, comunidades, llevar la película. De hecho, la he llevado, pero déjame decirte que yo solo no puedo hacer todo. Yo necesito alianzas, necesito el apoyo de gobierno para poder llevar las películas a las universidades, a las escuelas, a donde ese público necesita ver este tipo de cine.
Muy bien, ¿me permites un corte y regresamos?
Está usted escuchando La Bitácora Política, con el nuevo rumbo de la política. En un momento, continuamos.
Sánchez, tú podrías ser el próximo gerente.
Pero no tengo una carrera.
Universidad de Innovación tiene la mejor opción para ti. No necesitas moverte de tu casa u oficina para tener una carrera. Entra a administraciondeempresasenlinea.com. Solo necesitas 15 horas por semana, distribuidas como más te convenga, y una conexión simple a Internet. En solo 3 años, terminarás tu carrera con excelentes profesores. administraciondeempresasenlinea.com. Llama al 01800-248-6830 y no pagarás inscripción. Además, obtén una beca del 25% para toda la carrera. El tiempo, la edad, los niños o las altas colegiaturas ya no son un pretexto. 01800-248-6830. administraciondeempresasenlinea.com. Universidad de Innovación. Avalado por la SEG.
Oiga, compadre, y ahora que creció su negocio, seguro que la cuenta de luz le debe salir altísima.
Claro que no. Desde el año pasado, usamos ahorradores de energía en todas las sucursales.
Usted también crezca su negocio sin hacer crecer su cuenta de luz. Pida su ahorrador de energía eléctrica y sorpréndase con la reducción en el monto del recibo de luz de su negocio. Ahorrador Eléctrico del Valle, práctico y ecológico. Recicla la energía desperdiciada, no requiere mantenimiento y se conecta al contacto como cualquier aparato. Así de fácil es ahorrar. La CFE recomienda los ahorradores de energía eléctrica. Llame ahora al 01800-788-3686 y haga rendir su negocio. Envío gratis 01800-788-3686.
Nuestras líneas siempre están abiertas para escucharlo a usted. Llámenos al 3122-4577 y 3122-4126.
Ciudad 1480.
Siempre con la gente.
Ya estamos de regreso con más información en La Bitácora Política.
Bien, regresamos a su programa Punto I Radio. Llámanos al 3122-4126, 3122-4577 y platica con nosotros de estos temas interesantes con nuestro amigo Valentín Santana. Y a ver, Valentín, ahora sí, creo que ya tenemos algo nuevo en puerta. ¿Qué nos platicas de lo nuevo que hay en puerta?
Bueno, Adrián, lo que... Gracias por tu invitación y aprovechamos el momento para platicarles de que pues ya tenemos proyecto nuevo, que es una película que va a causar revuelo, creo, y no nada más en México, sino en todos aquellos países donde existe la violencia, donde existe el secuestro. Es una película fuerte, pero que yo veo que se tiene que hacer, porque es necesario. No es una típica película de secuestro tradicional como las que hemos visto. Venganzas, más sangre y más sangre. Yo creo que en esta película, aparte de un trabajo actoral que espero se logre, es transmitirle a México que estamos urgidos de paz, que ya no queremos más violencia, que no queremos más secuestro. Es algo muy difícil. Lo que sí me queda claro, que al hacer esta película y que salga, tenga la oportunidad de estar en salas de cine y en su momento en universidades, en las calles, en donde se pueda exhibir, va a crear conciencia. Ese es el objetivo de esta película, crear conciencia que el problema de la delincuencia, del secuestro, no se lo dejemos todo al gobierno. Que si bien no tenemos el gobierno que queremos, pues hace su lucha, ¿no? Pero sí, los mexicanos tenemos mucho que ver en esto, aunque no lo queramos y aunque nos duela. Sí tenemos algo que ver, porque no denunciamos, porque no hablamos. Mientras existan golpes, violencia, droga, alcohol en los hogares, estamos formando futuros delincuentes. Esto es directo a los padres de familia, esto es directo al gobierno y a la misma delincuencia, ¿no? Pero para mí es muy claro, en esta película yo quiero decir que meter delincuentes a la cárcel no es la solución. Matar delincuentes tampoco es la solución. Lo que sí se tiene que crear es trabajar es mucho en los cuerpos policíacos, por ejemplo. Sí, pero sobre todo en la familia, crear conciencia en la familia de que tenemos que educar a nuestros hijos de mejor manera, porque no nos damos cuenta o porque no nos conviene, pero nosotros somos los que estamos formando delincuentes, estamos ayudando, que si bien no somos los culpables, y yo no estoy en mi película, por ejemplo, yo no quiero decir quién es culpable. No digo que el gobierno es culpable, yo no digo que la sociedad es culpable, yo no digo que los delincuentes son culpables de serlo. Lo que estoy planteando es un problema que afecta al país y estoy dando posibles soluciones en la misma historia, soluciones que creo que si las analizamos y si la gente agarra el mensaje de la película, podemos vivir mejor. Yo creo que en este momento la delincuencia, los delincuentes que ya existen, ya no se puede hacer nada, pero sí podemos evitar. Eso es lo más claro. Sí podemos evitar que se sigan formando más delincuentes, trabajando nosotros, los adultos, los padres de familia, desde nuestra casa. No más golpes, no más violencia a esos niños. Por eso crecen resentidos, frustrados, odiando al mundo. Y por eso, para ellos, la carrera más fácil es la delictiva.
Sí, entonces lo que el mensaje que tiene tu película es para que precisamente nosotros generemos la paz, ¿no? Como claro, familias, claro, como padres, como todo, como generemos la paz. Jesús.
Bien, dentro de lo estético, ¿cómo resolverías el generar un puente o vínculo que rompiera con esa inercia que ya tenemos, inclusive por la televisión, por muchas películas en la cual se ha legitimado a la violencia, e incluso muchos de los que asisten a ver una función con un tema como secuestro esperarían precisamente eso, ver balazos, sangre, muertos, y de alguna manera, lejos de dejar el fenómeno, cuando hay ese tipo de películas, se atrae más y se clava más en el imaginario? ¿Cómo corregir esto? ¿Qué propuesta estética o cómo lo resolverías?
Bueno, efectivamente, ahorita si le preguntas a un niño que qué quiere ser, te dice, quiero ser futbolista, quiero ser narcotraficante, porque es lo que ven en el cine, es lo que ven en las noticias, es lo que ven en la tele, porque hasta en las caricaturas están llenas de violencia ahora, ¿no? Entonces, el niño, el adolescente, va creciendo con esa perspectiva, con esa idea de tener esas camionetas lujosas, de tener mujeres, de tener armas. ¿Por qué? Porque eso se le está dando en este momento. Ahora, dicen que a la gente, al pueblo, hay que darle lo que le gusta. No es cierto. Yo creo que no es cierto.
Hay que darle lo que necesita.
Hay que darle lo que necesita. Porque lejos de... Yo hacía un cine comercial antes, de narcos, de balazos. Películas que no dejan nada, más que un peso a tu bolsillo seguramente. Pero creo que no va separado lo comercial con una película de calidad, ¿no? Pero claro, si yo soy el único productor de cine dedicado a esta línea de cine, pues no, quizás no logre mucho, ¿no? Pero quienes vean la película puede nacer ese deseo de cambio, ¿no? Porque yo sí creo que una gente mala pueda cambiar, porque lo he visto. Una gente mala puede cambiar, pero una gente buena se puede hacer mala en cualquier momento, ¿no? ¿Cómo romper esto? Primeramente, pues yo hago lo que puedo, lo que está a mi alcance, ¿no? El hacer una película de esta magnitud, de esta naturaleza, donde estoy transmitiendo un mensaje de amor, de paz, de reconciliación con tu familia, contigo mismo, de que te conozcas, de que valores a México, que sepas lo grandioso que es este país y lo grandioso que es tener vida, tener familia, tener un techo donde vivir y qué comer. Eso es lo que hay que valorar. Esto es una película de valores que se han perdido muchísimo, ¿no? Por ahí va... Creo, no sé si alcancé a contestar tu pregunta.
Esa parte que dijiste ahorita, que es una película de valores, es muy interesante, porque la mayoría de las películas son señalativas, ¿no? O sea, señalan que estos son los buenos y estos son los malos. Y aquí vamos a tener una película diferente, con un giro diferente. No hay buenos, no hay malos. Tratamos de fomentar los valores para erradicar de raíz el problema.
Exacto. Y precisamente lo que decía él. Yo no voy a hacer una película de secuestro, donde haya más secuestros y más violencia y más sangre, una venganza, no. Esto es lo raro, lo diferente de esta película. La gente, yo creo que va a crear polémica, porque por el desenlace que yo tengo en la película, el final, ¿no? Yo no tengo unos cuernos de chivo en la película.
Pero no nos cuentes el final, ¿eh?
No. Yo no tengo cuernos de chivo, yo tengo secuestros, sí. Y hay una venganza, sí, pero no con un cuerno de chivo. Hay una venganza inteligente de una persona que quedó viva de un secuestro. Le mataron a su esposa y a su hijo, y él quedó vivo. Lejos de agarrar un cuerno de chivo para hacer venganza, ya no les digo lo demás.
Van a ver qué es lo que toma para darle buen fin a, claro, a la película.
Claro, oye, tiene, oye, algo interesante. Acción, tiene algo de acción la película, claro, y tiene drama y tiene momentos muy fuertes.
Porque... Entonces, ¿es una película de acción y drama?
Sí, acción y drama, sí, claro, sí, sí. Pero es más drama que la acción, ¿no? No tengo muchos balazos, volteadas de carros y todo eso, ¿no? Más bien mi historia está enfocada en qué pasa, qué hay atrás de esos delincuentes, cómo viven, cómo son sus familias, qué hacen cuando no están delinquiendo, cuando no tienen un secuestro en el momento, cómo son sus vidas, por qué lo hacen. Y tengo narraciones de unos secuestradores en la película precisamente que te narran por qué secuestran, porque sienten odio, porque sienten rencor, por qué, por su niñez, por su vida que llevaron, porque fueron violados por su padre. Eso te dicen los secuestradores en la misma película. Entonces, es algo que dices, wow, o sea, yo no voy a justificar a un secuestrador, pero sí tengo que decir el problema, ¿por qué lo hacen? Porque entonces el gobierno va a hacer algo, o la sociedad, o todos juntos vamos a hacer algo para que no se sigan formando más delincuentes, cuando lo que hagamos es transmitir amor, transmitir cariño y no golpes.
¿No? Definitivamente. Oye, pues qué interesante, Valentín. En este caso... Pues vamos a tener una efemérides muy ad hoc al tema que estamos platicando. Un día como hoy, pero de 1913, el señor Tomás Alva Edison presenta la primera prueba en un teatro neoyorquino del cine sonoro, manifestando esto con una pantalla y un fonógrafo por la parte de atrás. ¿Sí? Un día como hoy nace el cine precisamente, gracias a Tomás Alva Edison.
Qué padre, qué padre. Y mira... Gracias a Tomás Alva Edison tenemos hoy aquí a Valentín Santana con un concepto nuevo, bueno, quizá no nuevo, pero diferente de una problemática social, que tenemos un medio de comunicación muy fuerte como lo es el cine, que nos pueda ayudar a hacer esos grandes cambios que necesita hoy por hoy nuestra sociedad.
Claro, muy importante. De hecho, ya escuchándote en cada uno de los aspectos, Valentín, dije, ¿qué importante es de verdad llegar a la raíz del problema, ¿no? Yo creo que la delincuencia somos todos, porque precisamente es el entorno el que hace al delincuente.
Sí, claro.
¿Verdad? Y en esa parte es muy interesante poder hacer el análisis también psicológico de cada uno de los personajes, porque el origen, vaya, que nos va a dar un gran trama, ¿verdad?
Sí, claro, efectivamente, es algo inusual en el cine esto que vamos a hacer, es algo inusual, va a ser una sorpresa.
Fíjate que qué importante es que no nada más termine el asunto, como bien comentabas, ¿no? La lucha entre el bien y el mal y algunos encerrados o muertos. Yo creo que es muy importante saber que todos nacemos con una conciencia pura y de verdad, al paso del tiempo, todos somos parte de ese resultado de la delincuencia.
Es lo que yo digo, queramos o no.
Muy bien, Valentín, sabemos que tus múltiples ocupaciones te tienen presionado con el tiempo. ¿Algo más que quieras comentar?
No, Adrián, pues agradecerles que me den este espacio, este momento para ir calentando motores, ya que estamos ahorita en lo que son los preparativos de la película para arrancar el 30 de marzo, ¿no? Ahorita estamos en la selección de los actores, la selección de los que trabajan atrás de cámara, en fin, sin número de cosas que hay que preparar. Lo que sí puedo decirle a nuestro auditorio en este momento, que yo soy un orgulloso jalisciense, que aunque me fui en el año 85, he regresado a mi ciudad, a mi tierra, para hacer algo por Jalisco, para hacer algo por México como artista, como cineasta. Quiero decir que soy un productor independiente, que hago las cosas que yo creo que debo de hacer como artista. No me manipula nadie, hago lo que mi corazón me dicta también y lo llevo a la pantalla, ¿no? Yo espero que esta película, en su momento, cuando tengamos ya la oportunidad de verla, que espero que para septiembre esté lista para hacer una premiere y poder invitar a nuestro público, a ustedes, a que vean esta película. Y bueno, pues estamos expuestos a todo tipo de crítica, ¿no? Ojalá que se cumpla el objetivo. También quiero decirte que es una película como las que he hecho, que se hace con puro corazón, más que con dinero, porque sabemos que no hay muchos apoyos por parte del gobierno para el cine jalisciense, pero habemos mucho talento aquí en Jalisco y así la vamos a hacer.
Bueno, pero creo que también hay empresarios que estarían muy contentos con una película que los ayudara, igual nos protegemos unos a otros, incluyéndolos a ellos. Y bueno, ahí está la opción para que apoyen a Valentín Santana con esta nueva producción. Todos los amigos empresarios que tenemos, les vamos a hacer llegar tu mensaje para que se lleve el apoyo económico que siempre se necesita para una producción de este tipo, porque sabemos que no hay quien le invierta, sobre todo en el gobierno.
Sí, sí, claro. Y bueno, también aprovecho, si dentro del auditorio tenemos cinéfilos, tenemos gente interesada en este proyecto, quieren darle seguimiento, cómo vamos, también quiero decirles, les voy a dejar el correo también para que nos manden comentarios, observaciones o sugerencias. Con muchísimo gusto yo leo todo. Es valentin@balsafilms.com. Lo repito, valentin@balsafilms.com. Ahí es el correo, pueden mandar sugerencias, comentarios y bienvenidos, y todo es bueno. Muchas gracias.
¿Alguna página en Facebook?
Sí, www.balsafilms.com. Ahí pueden ver los trailers de las películas que ya he realizado, o igual en YouTube, buscando nada más Balsa Films, y te lleva directamente a los trailers de las películas anteriores.
Pues ya lo escucharon, amigos, Valentín Santana con nosotros, actor y director cineasta. Recuerden, comuníquense con nosotros también, Valentín. Por ahí tenemos la posibilidad, nos están mandando aquí varios tweets y WhatsApp y Facebook, donde nos están comentando que también se notan los candidatos a ser actores. También vamos a tener ahí prospectos. Y recuerden, no se pierdan próximamente la película Los Indeseables, de nuestro querido amigo jalisciense Valentín Santana, actor y director cineasta.
Gracias, Valentín, muy buenas noches, gracias por tu tiempo.
Muchas gracias y buenas noches a todos, gracias.
Buenas noches.
Vamos a un corte, regresamos.
El nuevo rumbo de la política, solo aquí. Entérese paso a paso en La Bitácora Política.
En el PRI te aplaudimos.
Quienes vienen a ayudarnos a atender a sus familiares enfermos son admirables.
Todavía no se me olvida cómo todos los mexicanos nos unimos en el terremoto del 85.
La calidez del mexicano no tiene comparación en el mundo.
Y el ingenio del trabajador mexicano es único.
Por todo esto, los priistas admiramos a los mexicanos que trabajan para disfrutar de lo que más quieren.
PRI, trabajando por lo que más quieres.
Gerardo Quirino.
Mira qué bien poder hablarte de frente, mirarte a los ojos, saber escucharte, ponerme en tus zapatos y sentir lo que sientes, brindarte la seguridad que te ha negado, trabajar para que tengas trabajo, llevarte servicios en vez de discursos, gobernar para todos, estar unidos.
Mira qué bien. Gerardo Quirino, precandidato a presidente municipal, Tlajomulco, PRD, dirigido a miembros y simpatizantes del partido.
Me queda claro que con estos no avanzamos. Cada vez estamos peor.
Los que tienen el poder de cambiarlo no lo hacen.
El dinero no alcanza. Y en todos lados hay más delincuencia.
Ya no podemos seguir así. Lo justo sería tener un salario digno y que a los corruptos los metan a la cárcel.
Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no?
Partido Acción Nacional.
Te queremos decir por qué somos verdes. El Partido Verde ofreció prohibir que las cuotas en las escuelas públicas fueran obligatorias y cumplió. Ya es ley.
Exigió cadena perpetua a secuestradores y cumplió. Ahora se les impone hasta 140 años.
El Partido Verde ofreció que el que contamine pague y repare el daño y ya es ley.
Ofreció prohibir el uso de animales en los circos y ya es ley.
Falta mucho por hacer, pero lo importante es que el Partido Verde lo que propone, lo cumple.
Spot dirigido a los afiliados del Partido Verde.
Pasan los años y la historia se repite. Pero no, lo que se repite son los errores. En cambio, hay cosas que no solo se repiten, siguen siendo lo mismo. Nos dicen que la economía va mejor. Pero a ti, ¿por qué no te alcanza? También nos dicen que la seguridad es un hecho. Pero, ¿por qué nos faltan 22,000? En el PRD somos muy conscientes de lo que no funciona en México. Por eso, tu voz es nuestra voz. PRD.
Me queda claro que con estos no avanzamos. Cada vez estamos peor.
Los que tienen el poder de cambiarlo no lo hacen.
El dinero no alcanza. Y en todos lados hay más delincuencia.
Ya no podemos seguir así. Lo justo sería tener un salario digno y que a los corruptos los metan a la cárcel.
Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no?
Partido Acción Nacional.
El Senado de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores llevarán a cabo el foro México en el Mundo, Diagnóstico y Perspectivas, donde se analizarán las relaciones internacionales desde un enfoque amplio, plural e interdisciplinario para encontrar líneas de acción legislativa en materia de política exterior. Del 16 al 19 de febrero, Patio Central de la Casona de Jicotencatl. Eficiencia, austeridad y transparencia. 62ª Legislatura. Senado de la República.
¿Tiene algo que decir? Llámenos al 3122 4577 y 3122 4126.
Ciudad 1480.
Donde la voz de usted es la voz que verdaderamente se escucha. Ciudad 1480. Siempre con la gente.
Si quiere estar bien informado del acontecer político, siga con nosotros en La Bitácora Política.
Y continuamos aquí en tu programa Punto I Radio. Y bueno, mi querido amigo Jesús Cruz, déjame decirte que también aquí, como es un espacio cultural para todos nuestros amigos radioescuchas, tenemos a la revista Liber, que es una revista de expresión libre. Y te voy a leer uno de los poemas que maneja Liber. Son poemas, o sea, se me han hecho muy curiosos, algo diferente, precisamente una expresión muy, muy libre de estos amigos. Ahí te va. El poema se llama Vida, de Carlos II, y dice así: en el agua, en el viento, el aroma que me embriaga. Eres el cielo, eres pradera, camino en primavera. Te descubro en la mirada de la rosa enamorada, en la nube, en la montaña, en la voz cuando calla. Eres luz, eres poesía, la mano que confía. Eres locura, eres dulzura, el tiempo que madura. Eres noche, eres día, la vida que me inspira. ¿Cómo ves?
Pues
la expresión lírico. Sí, así es.
Dentro de la lírica y pues bastante interesante.
Bueno, y también déjame decirte, Jesús, Paco, que tenemos la revista Punto I en su edición más nueva y más reciente. La puedes encontrar en todos los puestos de periódico de la zona metropolitana de Guadalajara, en el centro, es decir, por toda la zona de Alcalde, todo lo que es Avenida Alcalde, a la altura de 16 de septiembre, por todo Juárez y por toda la calzada de Independencia. Ahí puedes encontrar Punto I, la revista, que trae temas muy interesantes. Por ejemplo, trae en su editorial un escrito que dice dolor, dolor, dolor. ¿Y de quién nos habla? Pues nos habla de Julio Scherer, quien en este año 2015, bueno, ha partido y ha sido un gran periodista, un periodista que no ha tenido pelos en la lengua, que ha hablado de cosas que los demás no se atreven. ¿Por qué? Porque es un periodista que siempre fue independiente y nunca estuvo comprado por ningún medio informativo. ¿Cómo ves, Jesús?
Bueno, Julio Scherer, junto con Vicente Leñero, parece que se pusieron de acuerdo para irse a meses de diferencia. En lo personal, a Julio Scherer no lo conocí. A Vicente Leñero sí tuve el placer de conocerlo y formar parte de su taller Letra en Escena aquí en Guadalajara. Y pues fueron dos periodistas que salieron del Excelsior cuando el Estado intervino la maquinaria, como lo hizo con muchos medios en ese tiempo, y que estamos hablando por ahí de la época de los 70, 60, 70 más o menos, en donde el Estado decide ponerle un freno a Julio Scherer y salen expulsados del periódico que dirigían, tanto él como Vicente Leñero, y van a fundar un medio que es bastante importante dentro de la sociedad mexicana, que sería la revista Proceso.
Exactamente.
Y por ahí hay un libro que se llama Los Periodistas, en los cuales describen todo este proceso. Vicente Leñero habla precisamente sobre todo este proceso que conllevó. Y hay otro libro también que aborda este tema, que es Historia de dos poderes, De Julio Scherer, donde también habla de todas las vinculaciones y motivaciones que se tuvo en ese tiempo de la presidencia. No recuerdo exactamente las fechas, y ahí sería pues ubicar las fechas para ver quién era el presidente. Si mal no recuerdo, pues, ¿quién sería?
1977 la fecha.
Que sería Miguel de la Madrid fue posterior, fue Echeverría, López Portillo, entre Echeverría y López Portillo. Que sería más o menos.
Sí, es que hace rato me enseñaron un libro de Julio Scherer, no chequé el nombre del libro, pero te da, Julio Scherer señala los nombres y los montos que recibían los periodistas precisamente para decir lo que el gobierno quería que dijera.
Historia de dos paredes, que hablaba de cómo se subían.
Un párrafo que te habla de y cuánto les daban en aquel tiempo.
Que le daban, por un decir, se subían el sobre al periodista, pues sabes qué, pues no lo quieres, pues es problema tuyo, de todas maneras ya se te dio. De cuando iban en el avión presidencial, algo así que describe en Historia de dos paredes Julio Scherer.
Sí, bueno, qué bueno que hemos tenido, pues la verdad, valientes periodistas que se pasan al medio independiente, y así como Valentín Santana, que sufres las de Caín para ser un medio independiente, pero estás ahí al pie y al orden y haciendo los señalamientos para que tengamos un mejor país.
Y bueno, pues ahí viene esta nota en Punto I, editorial, que bueno, es bastante interesante, y pues vienen otras notas que habría que leer con calma y con cuidado.
Viene una, también acuérdate que hablamos de, como hablamos tanto de cultura, hablamos de Niccolò Paganini, ¿sí? Y eso lo escribe el doctor Ramón Cigala Arellano, y lo maneja desde un punto de vista diferente, porque él es el muy respetable gran maestro de la Gran Logia Occidental Mexicana, y nos da el punto de vista de la Gran Logia Occidental Mexicana, pero habla en ese artículo de Niccolò Paganini. Y bueno, está también el principio de polaridad de Aida Rodríguez Aguiñaga, que dice: todo es dual, todo tiene dos polos. Un tema mucho, muy interesante, que nos habla del universo, nos habla del frío y del calor. Y bueno, les recomiendo que la lean. Punto I está muy interesante en sus contenidos el día de hoy.
Muy bien, excelente. Pues déjenme comentarles que el día de hoy tenemos la oportunidad de darles la frase de la semana. La frase de la semana dice: cada vez que enseñas, enseña también a dudar de aquello que enseñas. Esta frase fue dicha por José Ortega y Gasset, filósofo y ensayista español.
Pues ahora sí que una frase que encierra toda una sabiduría en la enseñanza. Hablábamos hace rato en esta entrevista de algo que es fundamental: enseñar a no transgredir ciertos valores, yo no diría universales, porque no podemos hablar de valores universales, pero sí ciertos valores que nos permitan convivir como seres humanos. Y finalmente, lo comentaba bien el invitado, quien hace un secuestro físico es porque antes también él tuvo un secuestro mental, y el secuestro empieza en la mente. Ahí es donde nace y es el germen de todo esto. Y no solamente el secuestro de una persona, te secuestran las ideas, se secuestran muchas cosas si no tenemos conciencia de nuestro entorno y lo que hay alrededor.
Sí, definitivamente, fíjate que es un tema con mucho fondo, porque tan solo, no vayamos hasta el secuestro, ¿no? Nada más en el hecho de que empieza a tener el secuestro virtual desde las amenazas. Una vez que has sido secuestrado, no nada más te secuestraron a ti físicamente, secuestraron realmente tu vida, tu emoción, tu libertad, pero no nada más la tuya, la de tu familia.
Y por ahí hay alguna frase que el judaísmo maneja y plantea, que cuando tú matas, en este caso el asesinato, a una persona, no están matando a una sola persona, están matando toda la posibilidad de varias generaciones que pudo haber engendrado esa persona o que pudo dar a descendencia. Lo mismo sucede con el secuestro. No se secuestra una persona, se secuestran dos o tres generaciones, y hasta que dure el trauma, que no solamente el de una persona, el de los hijos que ya van con la conciencia que no pueden andar en algún espacio, de los nietos que ya están más cuidados y por la misma circunstancia, y que obviamente pues va a haber como toda una serie de trastornos que van a ir dos o tres generaciones, y va a ser una cadenita.
Claro, definitivamente. Pues queridos amigos, déjenme les comento que en el trayecto del fin de semana tuvimos la oportunidad de celebrar con nuestra amiga Wendy Giordani, la Barbie, su aniversario, y tuvimos a bien la oportunidad de poder entrevistar a Sergio Piña y su banda norteña.
Pero diles que también fuimos jueces en el concurso de pijamas, estuvo muy interesante, terminamos como a las 5 de la mañana, pero muy contentos, gracias a Wendy Giordani, la Barbie, por habernos invitado como medio a estar ahí presentes y habernos hechos esa invitación como jueces, muy honrados, Wendy Giordani y la Barbie, gracias.
Muy bien, pues con ustedes la entrevista.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos nuestros radioescuchas de Ciudad 1480? Estamos celebrando el aniversario de Wendy Giordani, la Barbie, y tenemos como padrino del evento.
Aquí es su amigo y servidor Sergio Piña, aquí en el evento de Barbie. Estamos a toda la gente que nos está escuchando, un fuerte abrazo. Su amigo y servidor Sergio Piña, estamos aquí a los 20, aquí enviesado, mi amigo. ¿Cómo ve?
Excelente, aquí tenemos como padrino de honor a nuestro querido amigo Sergio Piña y su clave norteña. Querido Sergio, platícanos, ¿dónde te vas a presentar en estas próximas ocasiones?
De hecho, el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, vamos a estar aquí en el bar Big 5.7, aquí que se ubica en Zapopan, Plaza San Isidro, y vamos a estar en Casa Tunalá también antes de venirnos para acá. El 21 estamos por allá en La Despeinada, estamos en La Oveja Negra, vamos a andar aquí en todo lo que es Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque y todo ese rollo aquí en Guadalajalisco.
Excelente, están invitados todos nuestros queridos amigos. ¿Qué tal te ha parecido la fiesta donde estamos celebrando el cumpleaños de nuestra querida amiga Wendy Giordani?
Está muy prendida la gente, ahorita estamos iniciando con mi norteño banda, que clave norteña, que estamos muy enfiestados, muy a gusto.
Excelente, ya saben, queridos amigos, con mucho gusto estamos con ustedes. En este momento les vamos a preguntar a nuestro querido amigo Sergio algunas preguntas cortas para respuestas cortas.
A ver.
Para ti, ¿qué te recuerda cuando escuchas la palabra amor?
La palabra amor, pues es lo que tenemos que dar hacia nuestro prójimo para poder llegar donde queremos. Porque teniendo amor, tenemos todo.
Excelente. ¿La mujer?
Lo mejor de la vida.
Muy bien. Cuando te llega el recuerdo, ¿qué recuerdo te llega cuando hablamos de política?
Política, uy. Pues a veces como que quedan mal, y a veces como que espérame para mañana. Pero pues ya ves, así es la política. Hay que entenderla. Es muy difícil entenderla, pero hay que entenderla.
Es parte de, ¿no? Hablamos de política, hablamos de mujeres y canciones, y se fueron consumiendo las botellas.
Ahí nos quedamos ahí.
Muy bien. Queridos amigos radioescuchas, ha sido un placer estar aquí con ustedes y poderles presentar al padrino del evento, a nuestro amigo
Sergio Piña
con ustedes. Un abrazo para todos ustedes, muy buenas noches. Estamos en Ciudad 1480.
Saludos, su amigo Sergio Piña, gracias, hasta luego.
Punto I Radio se despide de ustedes. Ya van a empezar.
Bien, pues ya escucharon la entrevista a Sergio Piña, vamos a un corte y regresamos.
El nuevo rumbo de la política, solo aquí. Entérese paso a paso en La Bitácora Política.
Y es así como yo les prometo que todos y cada uno de ustedes pagarán menos.
En época de campañas, todos prometen que harán rendir tu dinero, pero solo esta será una promesa que podrás comprobar tú mismo en los gastos del hogar. Ahorrador Eléctrico del Valle. Pídelo ya y sorpréndete con la reducción en el monto de recibo de luz en tu casa o negocio. El Ahorrador Eléctrico del Valle es práctico y ecológico. No requiere mantenimiento y se conecta al contacto de la luz como cualquier aparato. Llama ahora al 01800-788-3686 y empieza a ahorrar. La CFE recomienda el uso de ahorradores eléctricos. Envío gratis. Ahorra ya, 01800-788-3686.
Siempre con la gente. Ciudad 1480, donde la voz de usted es la voz que se escucha. Ciudad 1480. Ya estamos de regreso con más información en La Bitácora Política.
Bien, continuamos en su programa Punto I Radio, aquí con nuestros buenos amigos Francisco Mesa y Jesús Cruz. Y por ahí Jesús Cruz creo que nos trae algunos libros para regalarlos la próxima semana. ¿Qué nos comentas de eso, Jesús?
Bien, pues igual lo podemos regalar ahorita uno, Cultura en Revisión, Entrevistas y Artículos. a quien llama al 3122-4126, 3122-4577, para quien llame ahorita, la primera persona que llame, pues se lo lleve. Y también tenemos por allí un material discográfico que es de...
Trini López, la cumbiera, que nos los dejó el día que vino, ya regalamos dos y todavía tenemos otros dos para regalarlos. Llámenos al 3122-4126 y 3122-4577. Y déjame decirte, Jesús, que ya ves que hablamos ahorita que el principio de polaridad de Aída Rodríguez Aguiñaga, viene el artículo en revista.i, y bueno, se está comunicando con nosotros Aída y nos dice que están todos invitados al taller de metafísica que va a empezar el día 23 de febrero de 7 a 8 de la noche en Avenida Alcalde 824. Están todos cordialmente invitados al taller de metafísica en Avenida Alcalde número 824, el día 23, a partir de las 7, va a ser de 7 a 8 de la noche el curso, y bueno, los esperamos ahí. Se pueden comunicar al teléfono 3334-777735, donde les pueden dar más información, y si no, con todo gusto pueden ir exactamente ese día para que entren a la primera clase del curso de metafísica. Es un curso muy interesante, es un curso ameno, es un curso que te ayuda a mejorar tu calidad de vida con conceptos herméticos, conceptos antiquísimos que desde que la humanidad conoce, pero que nunca se han abierto a todo el público. Son nada más para los iniciados, pero yo creo que todos tenemos la capacidad y la habilidad de entenderlos. Y bueno, están todos cordialmente invitados.
Acudan, queridos amigos, de verdad vale la pena. Y bueno, pues también aquí entre los saludos y demás, pues nos están pidiendo que iniciemos con la sección de Boston te cuenta un cuento. El día de hoy, queridos amigos, les tenemos un cuento muy interesante. Se llama El portero del prostíbulo. Este cuento trata de un portero que se encuentra precisamente haciendo su función y llega el dueño del lugar, que para ese momento pues es un joven de 30 años, el portero del prostíbulo es un señor de 60, y le dice, señor, disculpe, ¿usted qué tiempo tiene trabajando con nosotros? Dice, uy, joven, pues yo trabajé con su abuelo, posteriormente pues me tocó trabajar con su papá, y ahora con usted. Ah, muy bien. Oiga, pues por cierto, dice, yo ahorita tengo las intenciones de darle mejor desarrollo a todo el personal. ¿Me podría usted informar qué es lo que ha estudiado? Pues no estudié. ¿Cómo? No estudié. Dice, me he dedicado a trabajar 30 años aquí para ustedes y la verdad es que nunca me dediqué a estudiar. Qué lástima, hombre. Había oportunidad de darle a usted un mejor puesto en la compañía. Ni hablar, pues pase al Departamento de Recursos Humanos. Entonces el señor llega totalmente triste ahí y pues lo finiquitan. Entonces el señor se va a su casa, él vive en un pueblo y no haya qué hacer con su tiempo. Entonces un día se va a la ciudad. Para poderse ir a la ciudad, el señor aproximadamente hace 2 horas de camino y compra algunas herramientas y se pone a arreglar su casa, que ya tenía mucho tiempo con desperfectos. Entonces uno de sus vecinos lo ve y le dice, oiga, hágame un favor, préstame un martillo. Sí, cómo no, aquí lo tiene. Se tarda en devolvérselo. A los 2 días va el señor por su martillo y dice, oiga, pues necesito mi martillo. Discúlpeme, es que pues lo sigo necesitando. ¿Por qué no me compra uno ahora que vuelvo a ir al pueblo? Dice, no, a la ciudad. Dice, no, es que yo no voy muy seguido a la ciudad. Pues hágame un favor, si va, yo le pago el viaje. ¿Cuánto le cuestan los viáticos de ir a la ciudad, la gasolina o lo que usted gaste? Ah, pues correcto. Va y le compra el martillo, se lo entrega al señor y todos contentos y felices. Él se ganó una lana y entregó el martillo. Más adelante otro de los vecinos se entera que el señor está yendo a la ciudad a traer herramienta. Le pide también un desarmador. Y bueno, pues así empieza el señor a hacer un negocio comercial en el cual va y compra herramientas. Al final de cuentas este amigo, el portero, dice, ¿sabes qué onda? Voy a poner una ferretería aquí en el pueblo. No hay. Compra varias herramientas y empieza a venderlas. Su negocio fue tan próspero y creció tanto que en su momento el señor, dentro de su filantropía, regala una escuela. Dice, yo quiero que todos estudien aquí en el pueblo. Muchas veces por lo lejano no van a estudiar. Entonces yo voy a poner una escuela. Pone la escuela el señor en el pueblo Y bueno, pues para la inauguración está el presidente municipal, mismo que invita a este señor. Y una vez que ya están inaugurando la escuela, le dicen al señor del prostíbulo: estimado señor González, estamos tan orgullosos de usted, de su gran labor comercial, pero sobre todo con la filantropía que nos ha apoyado a generar aquí esta escuela. ¿Cómo podemos agradecérselo, hombre? Mire, vamos a hacer algo. Nosotros traemos aquí el libro de honor. Vamos a necesitar que nos escriba, por favor, algunas palabras para que todos los estudiantes puedan tomar en cuenta cuál fue el pensamiento, cuál fue el arte con el que realmente usted quiso trabajar. Entonces les comenta el señor García: bueno, la verdad es que lo he hecho con mucho esfuerzo y con mucho trabajo, pero no lo puedo poner por escrito. Entonces le dice el director: ¿por qué? Porque yo no sé leer ni escribir. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? No sé leer ni escribir. Entonces, ¿cómo amasó su fortuna? Pues con mucho trabajo. ¡Qué bárbaro!, le dice el director. Imagínese, si usted hubiera aprendido a leer y a escribir, ¿dónde estaría? Honestamente, quizás estaría todavía como portero del prostíbulo. Lo hubieran dejado más tiempo en el trabajo que tenía. Queridos amigos, a veces es necesario soltar. Es necesario abrir las manos para poder recibir lo mejor. Dense la oportunidad. Los esperamos. Boston, diplomado en negocios. Desarrollamos líderes empresariales. Inscripciones abiertas 33 11 48 45 17.
Muy bien, déjame decirte, Paco, que ese cuento está excelente, está muy bonito. El portero del prostíbulo. Pero es curioso, yo siempre he dicho, y te lo refleja bien ese cuento, cómo la educación no lo es todo en la vida, porque él dice al último: si yo supiera leer y escribir, seguramente seguiría siendo el portero del prostíbulo.
Definitivo. ¿Sí?
Entonces, tenemos más opciones que nada más la educación académica, y por eso bien decía Valentín, dice, ¿cómo es posible que la educación académica que tenemos ahorita no vea al ser humano, ¿no? Es decir, no nada más forme máquinas que dicen los chavos: yo para qué quiero estudiar si gano más lana siendo jugador de fútbol o siendo narcotraficante. Y bueno, eso es lo que está perdido. ¿Por qué? Porque perdemos la esencia de ser humano. ¿Cómo ves, Jesús?
Pues ahora sí que hay que trabajar en ello, y pues ver lo que va surgiendo en el momento. Es una historia de bastante reflexión.
Muy bien, miren, dos pequeños anuncios. Tenemos por aquí el día que perdió el PAN. Ese es un libro de nuestro buen amigo el doctor Jorge Quintero Bello, y va a tener una presentación el día 14 de febrero a partir de las 11 a.m. en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, conocido como MUPAC. Es decir, la Casa de los Perros se encuentra en Avenida Alcalde, entre San Felipe y Reforma. Los esperamos este próximo 14 de febrero a las 11 de la mañana. Y también tenemos aquí yo personalmente voy a empezar el curso de preparación para el examen de admisión a la facultad este sábado 28 de febrero. El curso es de 2 a 6 y media, dura 8 semanas y sería en Avenida Alcalde 824. Les dejo mi número celular para que se comuniquen conmigo: 33 34 77 77 35, 33 34 77 77 35. Y bueno, pues como cada sábado, se nos ha llegado el tiempo, y bueno, yo me despido de todos nuestros queridos radioescuchas. Paco Mesa.
Claro que sí, muy buenas noches a todos, y recuerden, inscripciones abiertas en Boston, diplomado en negocios.
Jesús Cruz.
Muy buenas noches a todos, y les invito hoy a visitar por última ocasión el Mala Sangre, que cierra sus puertas hoy en la ciudad de Guadalajara. Hasta la próxima, el próximo sábado.
Muy bien, nos vemos, buenas noches. Vemos el próximo sábado. Gracias. Punto I Radio.
Por hoy, llegamos al final de La Bitácora Política. Los esperamos en nuestra próxima emisión con más información del acontecer y el nuevo rumbo de la política en su programa La Bitácora Política. Hasta la próxima.